Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Explosión en una instalación nuclear secreta iraní. El Estado Islámico acorrala a los kurdos mientras Turquía colabora con Estado Islámico. Israel toma medidas ante la extensión de la epidemia del ébola y los estadounidenses paranoicos ante el marketing del terror del Estado Islámico. Estas son las noticias de hoy, las va a comentar Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego, como siempre, Raquel con la agenda cultural. Eso será después de esta primera parte del informativo, en la que empezamos hablando de Irán. Una misteriosa explosión tuvo lugar el domingo por la noche en una planta del Ministerio de Defensa iraní al este de Teherán, en la que se fabrican explosivos. La explosión fue tan poderosa que hizo estallar todos los vidrios a una distancia de 12 kilómetros del sitio en el que se desató la conflagración. Varias instalaciones militares, entre ellas Parchin, están ubicadas en esta zona que los inspectores nucleares de la ONU han tratado reiteradamente de visitar para despejar interrogantes sobre el programa nuclear iraní. Al menos dos trabajadores habrían muerto, además de un experto nuclear. El ministro de Inteligencia y Asuntos Estratégicos de Israel, país al que medios iraníes acusan de estar detrás de este atentado o sabotaje, declaró disponer de información fiable de que dicha instalación de Parchin fue usada para probar detonadores sofisticados que sirven para activar ojivas nucleares.
Bueno, evidentemente, Jordi, una explosión que hace romper los cristales a 12 kilómetros de distancia, esto no es una fábrica de explosivos convencionales. Esto no hay ningún explosivo convencional que tenga una onda de expansión tan potente que a 12 kilómetros se rompan los cristales. Entonces estamos hablando de algo más importante, y aparte porque aparte de los dos trabajadores de la planta, que serán 2 o 10 porque nunca lo sabremos, estos son como las víctimas de Gaza, hay un experto nuclear. ¿Qué hace un experto nuclear en una fábrica de explosivos convencionales? ¿Se estará más fresquito ahí? ¿Tendrán aire acondicionado? No. Están trabajando en algo. Y de lo que siempre ha acusado Israel a Irán, que es lo que trabajaban en Parchin, es en el tema de las ojivas nucleares. ¿Qué son las ojivas nucleares? Son como misiles especiales de largo alcance que en su cabeza pueden llevar cargas especiales, cargas atómicas. Esta tecnología va más allá de tener la posibilidad de montar una bomba. Hay que poder llevarla al sitio donde se quiere y hacer que estalle en el momento que se quiera, y no que por casualidad estalle al despegar y entonces la hemos liado y desaparece Teherán. El problema entonces es el de los detonadores. Los detonadores para activar estas ojivas nucleares. Y los detonadores que activan las ojivas nucleares no son de cartuchos de pólvora, como los detonadores que impulsan una bala en un rifle o en una pistola, sino que tienen que ser unos detonadores que creen una tremenda presión para hacer estallar el cargamento nuclear. Por lo tanto, es como una especie de bomba nuclear en miniatura. O sea, que tiene mucha menos potencia, pero que hace una primera explosión que hace una terrible compresión sobre el material nuclear, que es el que definitivamente estalla y produce la gran explosión. Esto es con lo que estaban jugando, al parecer. ¿Qué puede haber salido mal? ¿Puede haber sido un sabotaje israelí? Puede haber sido un sabotaje israelí. ¿Puede haber sido la lógica inexperiencia de un país que está trabajando con algo que le viene más grande que el anillo a un dedo, porque no tienen la capacidad tecnológica ni científica libre como para realizarlo? También hay una tercera posibilidad, Jordi, que es la que a veces la gente se olvida, que en Irán habrá mucha gente que esté en contra del desarrollo de armas nucleares, entre ellos científicos nucleares. Hace poco hemos hablado que se denunció que en el año 2007 un científico nuclear al que Irán había acusado que fue Israel el que lo mató, pues la viuda, o la hermana, perdona, ha denunciado de que los que los mataron fueron los de la Guardia Revolucionaria por no colaborar con ellos. Así que también existe la posibilidad de un sabotaje interno de los propios científicos nucleares que hacen que los experimentos no salgan adelante, que el proceso de fabricación del arma nuclear se alargue en el tiempo, con la esperanza de que alguna potencia del mundo les ponga freno. Evidentemente tendrán que esperar a las próximas elecciones norteamericanas, porque con Obama la vía está expedita para que fabriquen lo que quieran, y con esta comisión del 5+1 que ya les ha levantado todas las sanciones y que ellos todavía no han inspeccionado. Aquí lo vuelven a reiterar, las instalaciones de Parchín nunca se han inspeccionado. Entonces, ¿cómo se levantan las sanciones? ¿Cómo se admite que van a haber inspecciones si nunca las han permitido? Pues nada, esto es lo que hay. Y de esto habló Netanyahu en Naciones Unidas, pero en Naciones Unidas solamente les interesa algo que empieza con E y acaba con I, que es Estado Islámico. Y todo lo demás les interesa un pito.
Seguimos hablando precisamente del Estado Islámico, ya que este grupo yihadista se ha hecho este lunes con el control de varias áreas dentro de la ciudad kurdo-siria de Kobani, en la frontera con Turquía, ante la incapacidad de las tropas kurdas de detener su avance. Los extremistas han tomado los barrios de Mektel Nuevo y Kani Arabane, así como la zona industrial en el este de la población. Los combates continúan a pesar de la falta de munición de los defensores kurdos, que han llevado a algunos combatientes, incluida una mujer, a cometer actos suicidas. Cientos de personas han huido en dirección a la vecina Turquía, donde los guardias han atacado a algunos desplazados acusándolos de pertenecer a la guerrilla independentista kurdo-turca. Mientras en la ciudad de Al-Hasaka, al norte de Siria, al menos 30 milicianos kurdos han muerto en un doble atentado cometido por combatientes del grupo yihadista. Los bombardeos de coalición internacional liderada por Estados Unidos sobre los yihadistas no parecen haber detenido su avance. Los representantes kurdos acusan a Turquía de colaborar por acción u omisión con el Estado Islámico por su reticencia a ayudar a las milicias de autodefensa.
Sí, Jordi, nosotros habíamos hablado, creo que fue la semana pasada, sobre el dudoso papel que desempeña Turquía en todo este conflicto. Que por un lado están en la base del apoyo al Estado Islámico, en realidad son la vía de entrada de los yihadistas europeos que llegan para entrar a luchar contra Bashar el-Assad, que eso es lo que le conviene a Turquía, en el frente del Estado Islámico. Por otra parte, ellos se apuntan a esta alianza internacional para bombardear al Estado Islámico, cosa que nos resultaba un poco extraña la situación. Y en toda esta historia, pues lo que queda más claro es, en el tema turco específico, que son los únicos que están combatiendo. Obama ha hecho una conferencia internacional, se han apuntado 40 países, han mandado armas, pero los únicos que están jugando el tipo son los kurdos. Seguramente les habrán prometido algo, como la independencia. Yo estoy seguro que si los kurdos llegan a conseguir liberarse del Estado Islámico, no van a tener la independencia. Porque quien se las ha prometido, le también ha prometido muchas cosas que no ha cumplido nunca. Pero más allá de eso, lo que vemos es que Turquía está jugando un papel vergonzoso, porque está impidiendo que lleguen las armas a los kurdos que están luchando y defendiéndose por que no les quiten las ciudades los del Estado Islámico. Están torpedeando a la coalición internacional que está bombardeando el Estado Islámico sin ningún efecto, porque han muerto menos milicianos en estos ataques que en 10 minutos del ataque contra Gaza de Israel. ¿Por qué? Porque y eso no quiere decir que no muera gente, mueren civiles, todos los días mueren civiles. Milicianos del Estado Islámico, no sé si han caído 10 en total. Es una barbaridad, porque tanto Estados Unidos como los otros que están bombardeando están haciéndose la película, están posando para una película diciendo, nosotros estamos atacando, mira qué bien. Pero no están logrando ninguna efectividad. Al contrario, los del Estado Islámico están viendo que todas las amenazas son papel mojado y siguen adelante, y eso refuerza incluso el reclutamiento de nuevos yihadistas, no solamente entre los que ya están, sino entre las oficinas de reclutamiento, por ejemplo, las que tienen en Ankara. Otra vez recalcamos, Turquía es parte del problema del Estado Islámico. Turquía era parte del problema de Hamás. Hamás, Estado Islámico, Turquía, Qatar, son cuatro vértices de lo mismo.
Y seguimos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, discutió con varias autoridades del país el grado de preparación y diversas medidas a considerar ante la amenaza que presenta la expansión del virus del ébola. La reunión contó con la titular de Salud, el de Transportes y Seguridad Vial, la viceministra de Interior, así como con autoridades diplomáticas, policiales y aeroportuarias. Dicha comisión decidió aumentar los esfuerzos para localizar a aquellas personas que llegan a Israel desde los países más afectados y aconsejar a los ciudadanos que no se desplacen a las regiones afectadas del África Occidental. En España se ha producido el primer caso de esta enfermedad en una enfermera que cuidó de los enfermos desplazados desde África para su tratamiento, lo que ha hecho saltar todas las alarmas sanitarias en Europa.
Y vamos a ver, Jordi, si por ejemplo entre las medidas que se van a disponer a partir de ahora, aparte de prohibir o controlar mucho más la entrada de los que vienen de los países de África Occidental, también van a controlar la entrada de los que vienen de España. Porque se ha dado el primer caso que en el tratamiento, pues todavía no se sabe si ha habido negligencia, si el protocolo no ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, pero evidentemente se ha roto algo, y algo muy importante, que es la seguridad ciudadana. Aquí en este país la enfermera se contagió. Eso, hasta ahí podemos entender el tema de que no sabemos exactamente en qué momento, cómo se produjo, si alguno de los materiales estaba defectuoso, los trajes de aislamiento o la forma de quitárselo pudo poner en contacto. El tema es que esta enfermera acudió a los servicios médicos cuando se sintió mal y la mandaron a casa el 30 de septiembre. Estamos ahora a día 8 de octubre, 8 días después. Y claro, ahora tenemos un problema que incumbe a toda Europa, porque esta persona durante estos 8 días ha estado trabajando, y es una enfermera, y ha estado trabajando en un hospital, con lo cual puede haber infectado no solamente a las personas cercanas, sino a todas las personas que pasaron por ese hospital. La cuestión puede ser muy grave, y está bien que Israel se ponga las pilas, aunque ellos no hayan detectado todavía ningún caso, y uno se pregunta, ¿qué hubiera hecho Israel en el caso de tener, como tuvo España, alguien en el extranjero infectado del virus? ¿Lo hubiera traído para tratarlo en su país o hubiera hecho alguna otra acción como montar un hospital de campaña in situ, que es lo que la lógica hubiera aconsejado?
Y seguimos. Según todas las encuestas, los estadounidenses nunca se habían sentido tan inseguros desde el 11 de septiembre de 2001 como se sienten hoy. En las últimas semanas se ha hablado, por ejemplo, de yihadistas del Estado Islámico utilizando el virus del ébola como arma biológica, contagiándose a propósito en Liberia y esparciendo después sus fluidos por el mundo. En Los Ángeles, el presidente del Comité Educativo argumentó la semana pasada en contra de la idea de construir una línea de metro que circule por debajo del barrio, ya que los terroristas podrían utilizar el túnel para hacer volar a cientos de adolescentes de las familias adineradas que allí habitan. Aprovechando un terreno abonado, los terroristas del Estado Islámico difunden en Internet todo lo que se les pasa por la cabeza para atemorizar a la población occidental en lo que ya se denomina marketing del terror.
Y el marketing del terror funciona. Hemos hablado muchas veces en Radio Sefarad de otro marketing del terror que ha funcionado perfectamente. El marketing del terror palestino, el marketing del terror de Hezbollah y de Hamas, que se disfrazaba de victimismo. Eso lo ha comprado todo el mundo. Todo el mundo dice, no, son los pobres palestinos los que sufren los ataques de los israelíes. No se ve la otra parte. Ahora el marketing del terror ha dado una nueva vuelta, una evolución con Estado Islámico, que es cuanto más descarnado es lo que muestran, cuanto más escabrosa es la posibilidad, más efecto tiene. No hay límite para el pánico. Cuando uno entra en situaciones de pánico, da igual la explicación lógica. Se pierden todos los papeles. Incluso yo te diría que, por ejemplo, lo que comentaba el presidente del comité educativo de poner no hacer el túnel porque si no pondrían una bomba debajo. Igual los del Estado Islámico no se les había ocurrido, pero ya tienen una idea más que se las ha proporcionado la propia gente que está en pánico. Es decir, vamos no a bombardear los trenes o los metros, sino vamos a ir por el túnel del metro y vamos a poner debajo una bomba que eche abajo una escuela. Esto lo están diciendo los propios americanos, les están organizando la próxima etapa. Tampoco sé si a los del Estado Islámico fue a los que se les ocurrió el tema de utilizar el ébola como arma biológica, que se van a ir a Liberia y de allí van a desperdigarse por todo el mundo y contagiar a todo el mundo. Yo no sé si se les ocurrió a ellos, pero ahora ya le han dado la idea. Y Estado Islámico están luchando en Irak, pero hay muchos africanos que se identifican. No olvidemos que hay una fuerte presencia de Al-Qaeda en el norte de Magreb, que sabemos que Al-Qaeda tiene problemas ideológicos, que se les está yendo mucha gente a Estado Islámico. Y desde Mali, por ejemplo, llegar a África Occidental, pues es cuestión de centenares de kilómetros. Y luego, pues que la organización le pague un pasaje para entrar en algún otro país del mundo. Puede ser España, puede ser Italia, a través de un barco, de estos que rescatan y toda la gente dice pobrecitos. O puede ser, por ejemplo, a través de los túneles que discurren por debajo del Río Grande en Estados Unidos y por el cual se cuelan todos los días centenares y miles de inmigrantes ilegales mexicanos. Y dentro de los mexicanos perfectamente pueden ir gente que no son mexicanos y que nadie les va a preguntar de qué país son, si pagan sus $1,000 o $2,000 para que el coyote los pase de un lado a otro y entren en Estados Unidos. La población de Estados Unidos está en tal situación de pánico y de alarma que son los peores, lo peor que puede esperarse de la reacción de un país ante una situación como la que están viviendo. Y la única manera de ponerle freno es si el gobierno toma medidas con esto. Porque si la gente se siente totalmente desprotegida, como hasta ahora, como diciendo, bueno, sí, ¿y qué hace el gobierno? Ah, vamos a mandar 52 soldados a bombardear el Estado Islámico. Vamos a reforzar la presencia en Irak con otros 200 soldados. Resulta que para evitar las imágenes de los ataúdes de los soldados, que es el trauma nacional americano desde la guerra de Vietnam, pues la situación, la respuesta que se ha encontrado en esta última década es mucho peor. Es mucho peor. Es que los cadáveres y los ataúdes ni siquiera va a haber nadie que los pueda ver. Porque van a estar o enfermos de ébola o amenazados en las calles por gente con cuchillos matando a sus hijos y a sus mujeres. ¿Esto es un panorama dantesco? Sí, es un panorama dantesco. Se puede evitar, pero para eso hay que hacer algo. No se puede simplemente mirando la tele y haciendo declaraciones buenistas en foros internacionales.
Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora Raquel con la agenda cultural. Bueno, Raquel, espero que me traigas buenas noticias porque la primera parte del informativo no han sido muy buenas, la verdad. Sí.
Así bueno, que son buenas, Jordi,
sí,
las
bien,
tres.
Me alegro.
Mira, empezamos con una cita. Este libro que el lector tiene ahora en sus manos destaca entre los demás por su extensión cronológica, por la complejidad de las implicaciones internacionales del asunto que trata y por su ambición de totalidad, pues no solo incluye los resultados de una larga y minuciosa indagación en fondos documentales inéditos, sino una razonable síntesis del estado en cuestión. Son palabras de John Juaristi y se refieren al libro Los judíos y España después de la expulsión de Isidro González, a quien conocemos bien en Radio Sefarad y con quien hablaremos próximamente, pero hemos querido presentarles este libro que edita Almuzara. Es una rotunda obra de más de 600 páginas que recoge el conjunto de una investigación de más de 30 años sobre el proceso laberíntico del reencuentro entre los descendientes de los expulsados de 1492 y España, en la que fundamentalmente se utilizan documentos de primera mano, muchos de ellos inéditos, como les comentábamos, gracias a las palabras de John Juaristi, incorporando al mismo tiempo las más recientes investigaciones. Cuando el 17 de enero de 1986 se establecieron relaciones diplomáticas entre España e Israel, el presidente Simón Pérez saludó al entonces presidente primer, sí, al al presidente del gobierno español, Felipe González, con una frase lapidaria: nos volvemos a encontrar después de 500 años. Desde entonces hay toda una trayectoria que arranca desde 1492 y que pudo en parte quizá culminar aquel día. Sobre esto nos habla este libro de Isidro González, en el que dedica capítulos a las peticiones de regreso a España de los judíos sefarditas por parte de los distintos gobiernos españoles para solucionar las sucesivas crisis económicas del siglo XVII, por ejemplo, los intensos debates políticos.
No me digas, Raquel, sí, claro. Se me ha dejado impactado.
No lo sabía, sí.
No lo sabía, pero
sí,
vamos.
Se suman pues capítulos dedicados a los intensos debates políticos sobre este asunto, en especial en los siglos XIX y XX, conectados con acontecimientos tan decisivos como la eliminación de la Inquisición, la instauración de las dos repúblicas, la Guerra Civil, el Holocausto, o el definitivo establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y el Estado de Israel en 1986. Es un libro muy interesante del que estamos deseando hablar con este autor, que sin duda es uno de los más destacados expertos académicos en el estudio de la presencia de los judíos en España desde 1492 hasta nuestros días. Es autor, Isidro González, por ejemplo, de títulos como La cuestión judía y los orígenes del sionismo, España ante el problema judío, El retorno de los judíos, Las relaciones España-Israel y el conflicto de Oriente Medio, los judíos y la Segunda República y los judíos y la Guerra Civil Española. Y ahora nos llega este libro que les recomendamos y del que, como les decimos, les hablaremos en un marcapáginas: Los judíos y España después de la expulsión.
Bueno, pues nada, tiene muy buena pinta el libro y me hace, perdona mi sarcasmo, Raquel, pero en las sucesivas crisis, después de expulsar a los judíos, se les pide que vuelvan en crisis económicas. Uh-huh. Y ahora se les da la ciudadanía sefardí, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Bueno,
¿qué
seguimos.
Conexiones más curiosas?
No sé por qué
saco
estas conclusiones, Raquel, desde luego, pero bueno, me hace gracia que, no sé, se dé por hecho que, no sé, como si los judíos fueran a solucionar las crisis económicas en las que se mete España, ¿no?
Bueno, seguro que podemos ayudar.
No sé por qué,
bueno,
la verdad.
Seguimos avanzando en la agenda cultural y ahora nos vamos a la Universidad de Miami. Allí
bien.
Han puesto en marcha una iniciativa muy de agradecer, muy interesante, un archivo digital de teatro sobre el Holocausto. Es el primer archivo exhaustivo de material de teatro relacionado con el Holocausto y se ha establecido, como les decimos, en la Universidad de Miami. Nos va a dar acceso a investigadores, estudiantes y, bueno, todos los que estemos interesados en esta materia, a obras como Broken Glass, Cristal roto de Arthur Miller, la adaptación teatral del diario de Ana Frank o el musical Cabaret, entre muchísimos títulos, en concreto más de 550, y continuará creciendo este archivo con detalles como sinopsis, país de origen, elenco y dueños de los derechos. Habrá guías de estudio y programas educacionales que se crearán en torno a este archivo, que es un trabajo del Centro de Estudios Judaicos Contemporáneos Su y Leonard Miller y el Programa de Estudios Judaicos Josh Feldenkrais, ambos de la Universidad de Miami, junto con la Fundación Nacional de Teatro Judío. Como sabemos, aunque el teatro ha desempeñado un papel extraordinario desde la década de 1930 hasta hoy en la concienciación y educación sobre el Holocausto, hasta ahora no existía una iniciativa teatral completa que busque hacer entender este cuerpo de trabajo a educadores del Holocausto, investigadores y, como decíamos, todos los que estamos interesados en este tema. Así que les invitamos a visitar este archivo digital de teatro sobre el Holocausto de la Universidad de Miami.
Muy bien, eso en la Universidad de Miami, como ven, también creando archivos digitales, una iniciativa que hemos visto en diferentes sitios. Uh-huh. ¿Y con qué terminamos, Raquel? ¿Qué tienes ahí? A ver.
Pues nos vamos a referir a Sukkot, por supuesto.
Oh, Sukkot, ya
y
está aquí.
Ya está aquí. Mm. Y a ese programa Encuentros en la Judería que se desarrolla en Toledo y que, por supuesto, bueno, pues celebra esta festividad. Lo hace con un mercadillo medieval del que les hablaremos con más detalle gracias a uno de sus impulsores, Rubén Freikes, al que entrevistaremos próximamente. Les invitamos a ir, es este fin de semana en Toledo, pero además habrá pues actividades dedicadas a los más pequeños y a las familias en los jardines del tránsito, encuentros nocturnos en la judería y actividades gastronómicas en distintos puntos de la judería toledana. Y además habrá un concierto de música folk electroacústica a cargo del grupo Etnos Atramo, el próximo sábado 11 de octubre a las 21 horas.
Bueno, pues todo tipo de alicientes para acudir a estos encuentros en la judería, en este caso con Sukkot como gran fiesta, ¿no? Uh-huh. Y es que nos queda nada para entrar en Sukkot.
Y el foco electroacústico, Jordi.
También, es verdad. Además,
una
iniciativa interesante. Tiene buena pinta.
¿Tiene buena pinta?
Sí, todo tiene buena pinta, Raquel. Gracias por traernos estas noticias, Raquel.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Ya saben que mañana volvemos. Aquí les esperamos con más noticias en Radio Sefarad.